antropólogo y trabajador social. Mi siguiente invitado es un investigador y especialista en género que promueve la implicación de los hombres en la igualdad. Él es padre de una hija y un hijo, imparte formaciones en paternidad positiva, ahora le preguntaremos en qué consiste, y predica con el ejemplo a través de su libro Nuevos Hombres Buenos. Richard Bachete, Bacete, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. ¿Cómo es? ¿Richard, cómo debo llamarte?
Richard Bacete, sí.
Ah, perfecto, Richard. ¿El hombre está en crisis?
Sí, yo creo que sí, pero además una crisis muy constructiva, ¿no? Si aprovechamos la oportunidad que supone el espejo que nos han puesto las mujeres, no ya en los últimos 40 años, sino desde hace más de dos siglos, la constante y paulatina transformación de las mujeres ha ido de alguna manera forzando el espejo de la historia y ahora somos nosotros los que nos vemos reflejados, ¿no? Ellas han cambiado, ellas han pasado de ocupar un rol secundario y un rol dedicado casi exclusivamente a los cuidados, al ámbito privado, y ahora podemos mirar nuestra sociedad, nuestras calles, nuestras universidades, donde están ocupando las mujeres cada vez papeles que antes eran exclusivamente de los hombres, y eso ha hecho que nos tengamos que replantear cuál es nuestro papel, ¿no? Porque si pensamos un poco, nosotros no hemos vivido una transformación similar, ¿no? Entonces estamos hablando de mujeres que se han transformado de una forma muy profunda, de identidades mucho más complejas, mucho más completas, y nosotros nos tenemos que preguntar dónde estamos, ¿no?
¿Y qué significa, en tu opinión, ser un hombre hoy día?
Ser hombre hoy en día es estar en transición y con la posibilidad de tener que elegir qué tipo de hombre queremos ser. No es un destino, hemos descubierto que no es una esencia, o sea, no somos algo que no queremos ser, sino podemos construir, somos responsables de nuestro destino, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora de la crisis, ¿no? Podemos elegir ser un hombre condicionado por un aprendizaje, es decir, por los estereotipos clásicos de tener que ser duros, de tener que no mostrar las emociones, no mostrar la vulnerabilidad, incluso algunos estar dispuestos a utilizar la violencia para regular los conflictos. Es una forma de ser hombre, ¿no? Pero yo creo que cada vez un número creciente de hombres estamos transitando por otras experiencias de masculinidad, donde hemos empezado a incorporar también los cuidados, la empatía, la expresión de emociones, la conexión y la responsabilidad de lo que nos pasa a nosotros mismos, no delegar nuestro propio cuidado en otras personas, no delegar nuestras parcelas de responsabilidad familiar en nuestras parejas, nuestras compañeras, nuestras madres. Hoy estamos como ante dos modelos mayoritarios que digamos que están empatados y estamos ante la gran oportunidad de construir una humanidad plena con esa incorporación de los hombres a ese modelo diferente.
Richard, esto que me dices lo entiendo perfectamente, pero claro, decirlo es muy fácil. Ponerlo en marcha empieza a ser un poco más complicado. Quiero decir, ¿cómo se desprende alguien de un rol adquirido? Me refiero a un hombre. ¿Cómo desprendernos de esa necesidad que muchas veces proyectan sobre nosotros de ser duros, ser poco emotivos, estar siempre dispuestos a, en fin, estar al frente de la manifestación? Esos roles que deben ser ya compartidos, ¿cómo se desprende uno de ellos?
Sí, mira, hoy a la tarde me habían invitado aquí en Vitoria, en un grupo de Cáritas, y también me hacían esa misma pregunta, ¿no? Y me ha venido la metáfora del Camino de Santiago, ¿no? Dices, ¿cómo llego yo hasta Santiago de Compostela desde Vitoria? ¿No? Pues todo comienza por dar un paso. No tienes que pensar en hacer todo el camino, ¿no? Sino al final yo creo que somos aquello que hacemos, no tanto aquello que decimos, aquello que pensamos, aquello que aparentamos, ¿no? Y cuando digo que somos lo que hacemos para ser precisamente hombres más justos, más plenos, más conectados con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia espiritualidad, tenemos que empezar a hacer cosas que tal vez no habíamos hecho hasta ahora con la intensidad suficiente. Y una de ellas que a mí me parece fundamental es tratar bien a la gente. O sea, tratarnos bien a nosotros mismos, tratar bien a las personas que nos rodean y con un elemento fundamental que es la deslegitimación de la violencia, ¿no? Esa línea roja que hemos aprendido a tener todos los hombres de que en un momento dado yo podría utilizar la violencia y cómo se han preparado nuestros cuerpos para poder hacer eso, ¿no? Eso me parece que es un elemento fundamental. Y luego empezar a cuidar. Empezar a cuidar, pero desde un elemento central en la identidad de ser hombre, ¿no? O sea, cuidar a nuestros niños y niñas, cuidar a nuestras parejas, cuidar a nuestros amigos, cuidar a nuestros mayores.
Pero Richard, yo estoy de acuerdo. Por supuesto, el tema de la violencia yo creo que es una transgresión, una deformación, una degeneración. Por tanto, esto no tiene justificación ninguna. Pero lo de cuidar, es decir, ¿me quieres decir que la mujer ese camino, ese recorrido ya lo ha hecho y los hombres no? ¿De verdad tú crees que el hombre del siglo XXI, el hombre de 2017 mayoritariamente, igual que habría que hablar de mujeres mayoritariamente, también hay mujeres asesinas en la historia de la criminología, ¿verdad? Pero, sí, sí. ¿Tú crees que los hombres no cuidan de sus parejas, no cuidan de sus hijos? ¿De verdad piensas que ese hombre todavía no se ha impuesto?
Sí, yo me remito a la prueba del algodón, ¿no? O sea, en España no llega el 5% de hombres que cogen excedencias o reducen las jornadas para cuidar a otras personas, ¿no? Estamos hablando sociológicamente de una inmensa mayoría de hombres que no toman esa decisión, es decir, que no transforman su vida pública, que no dejan sus escaños para cuidar, que no dejan su trabajo, no lo reducen, no lo transforman, cuando son una inmensa mayoría de las mujeres desde una perspectiva sociológica que sí que lo hacen, ¿no? Y no es baladí que ese porcentaje se invierta cuando nos referimos a las personas que cometen delitos, ¿no? O sea, dentro de aquellas personas que en España vulneran los derechos de las demás personas, agrediéndolas, forzándolas, atentando contra su patrimonio, son hombres frente a un 5% de mujeres, ¿no? Hay que ver cómo en la inmensa mayoría del cuidado sigue teniendo un rostro femenino y no en la ideología, porque cuando nos preguntan, nos hacen una encuesta, somos el 95% de los hombres los que decimos está a favor de la igualdad. O sea, decimos una cosa y hacemos otra.
Cuidado también con esto, porque ya sabes que Churchill decía que había mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Es decir, que las estadísticas también hay que cogerlas con un poco de delicadeza, porque al final es probable que haya otros factores que puedan influir sobre el hecho de quien coge la excedencia con motivo del nacimiento del crío, más allá del hecho natural de la necesidad de un bebé, por ejemplo, por amamantar, porque, claro, tampoco nos podemos olvidar que por muy modernos y muy desarrollada que tengamos la sociedad, en fin, tenemos orígenes absolutamente animales y cosas que no se pueden evitar ni se pueden sustituir. Dicho esto, voy más allá. Muchas veces, probablemente por la sociedad construida, el sueldo de él es superior al de ella. Por tanto, es aconsejable que sea ella la que pueda pedir la excedencia, etcétera, etcétera. Es decir, no hablo de la deformación. Es decir, quien lo hace por rol es criticable, está fuera de su época, pero que hay muchas razones que hacen entender que por qué la estadística, si le damos algún valor, es tan deficiente de cara al hombre, ¿no?
Sí, bueno, pero fíjate que en la medida en que aumentan las investigaciones serias y contrastadas en esta materia, lo que nos viene a plantear es que ante el nacimiento de una criatura, lo mejor son los equipos parentales de alto rendimiento, o sea, para generar un apego seguro que va a garantizar una estabilidad emocional y unas bases sólidas para las personas del futuro. Lo que está demostrado es que es mucho más eficaz que haya dos figuras de referencia, que suelen ser el padre y la madre, y la incorporación del padre desde el primer momento es fundamental, y para eso estaríamos hablando de una reivindicación que está encima de la mesa y que ya lo tienen los países más avanzados, los permisos de paternidad y maternidad iguales intransferibles, que vendrían a transformar la idea que tenemos de la disponibilidad de las mujeres siempre para cuidar. Ese tipo de medidas serían transformadoras de la estructura de relación.
Sin duda, lo que pasa es que yo estoy jugando un poco, estoy intentando ser un poco también abogado del diablo. Básicamente estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿no obvias otra realidad que tenemos hoy día? Antes de llegar a qué significa ser hombre hoy día, las familias monoparentales, incluso parejas homosexuales de hombres o mujeres que crían hijos, ¿ahí dónde queda? ¿O es que el género no es importante en ese caso?
Sí, pero en el caso de la crianza, o sea, lo que está demostrado y lo que tenemos cada vez más, una mayor evidencia empírica, o sea, que no es tanto el sexo o el género de la persona que cuidadora, sino que haya más de una persona de referencia.
Richard, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti.